Vamos a seguir leyendo en Génesis 35 y ahora leeremos el resto de este capítulo 35 de Génesis, Génesis 35 del 16 al 29, versículos del 16 al 29. Dice así Génesis 35, 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Cuántas predicaciones habéis oído sobre este pasaje, sobre Génesis 35? ¿Pocas? ¿Una? ¿Ninguna, quizás? Pues no me extraña, a mí tampoco me ha resultado fácil esta semana preparar una predicación sobre este pasaje, Génesis 35. Pero también es palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre y la mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Génesis 35 también salió de la boca de Dios, a través de la pluma de Moisés. Así que vamos a hacer lo que podamos para entender algo aquí y sacar algún mensaje del Señor para nosotros. Dejadme que os recuerde la situación. El tercero de los grandes patriarcas, Jacob, primero Abraham, segundo Isaac, tercero Jacob. Jacob ha vuelto con su familia ya numerosa de Mesopotamia a Canaán. Ha habido reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú. Pero la hija de Jacob, Dina, ha sido deshonrada por un tal Siquem, y los hijos de Jacob han reaccionado matando a todos los hombres de aquel pueblo. Y esto nos lleva a este capítulo 35, y si tenéis vuestras Biblias abiertas aquí en este pasaje, y sería bueno que fuera así, veréis que han dividido este capítulo en cuatro partes o cuatro secciones. La primera, del 1 al 15, Dios bendice a Jacob en Betel. Es lo que han puesto como resumen de estos 15 primeros versículos aquí. El Señor le dice a Jacob que vuelva a Betel. Ya estuvo en Betel antes, fue donde él tuvo ese sueño de ángeles subiendo y bajando entre el cielo y la tierra. Y ahora el Señor le dice que vuelva a ese lugar, Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y bueno, Jacob hace lo que el Señor le dice, junto con toda su familia. Tenía dos esposas, dos concubinas, y bueno, sus 12 hijos, su hija, quizás alguna hija más. Luego, como familia, cuando llegan a Betel, vemos que hacen limpieza espiritual. Hay entre ellos algunos ídolos o dioses ajenos, y tienen que deshacerse de todo eso para poder servir y adorar al Señor, y eso es lo que hacen. Luego Jacob hace un altar, versículos 6 y 7, para invocar el nombre de Dios y volver a adorarle a su Dios. Versículo 8, dentro de esta misma sección, muere una tal Débora. No confundamos a esta Débora con otra, siglos después, en el libro de Jueces. No sabemos mucho más sobre esta Débora, solo que dice que era alguien relacionado con Rebeca, la madre de Jacob, quizás algún tipo de sierva o criada de Rebeca. Después hay una parte muy importante, versículos del 9 al 12, donde el Señor repite las promesas. Un tema muy importante en Génesis es el tema de las promesas que Dios va haciendo a las diferentes generaciones. Dios hace promesas a Abraham, después a Isaac y ahora a Jacob. Más de una vez el Señor repite las promesas que ya ha hecho antes para decir, todavía estoy cumpliendo y voy a seguir cumpliendo las promesas que os he hecho sobre la tierra, la descendencia, que va a venir un día un salvador de esta familia. Y Dios repite todas esas promesas a Jacob aquí en los versos del 9 al 12. Dice, por ejemplo, en el versículo 10, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Esto ya se lo ha dicho tres capítulos antes y ahora se lo repite. Cambia su nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha, algo así. Y después dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Veis cómo el Señor repite esta vez a Jacob las promesas que ya ha hecho tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob? Es algo muy importante. Y al final de esta primera sección, lo que hace Jacob en respuesta a esas apariciones a él del Señor, él coloca una piedra en señal de que el Señor se le ha aparecido. Versículos del 13 al 15. Y esta es la primera sección de este capítulo. La segunda sección nos cuenta la muerte de Raquel, versos del 16 al 21. Vemos que Raquel, que durante años no ha podido tener ningún hijo, después nace José, otra vez pasan años y no tiene más hijos, y ahora está otra vez embarazada, pero están de viaje, y durante el viaje, caminando, pues Raquel se pone de parto, pero hay complicaciones, y aunque nace el niño bien, ella muere al dar a luz a su hijo Benjamín. Ella, antes de morir, dice que quiere que se llame Benoni, pero Benoni significa hijo de mi aflicción o de mi tristeza, y el padre, Jacob, decide que ese nombre no le gusta y se lo cambia de Benoni a Benjamín. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha, porque él quiere que este hijo también de Raquel, la esposa que más quiere, que ahora va a morir, sea el hijo de su mano derecha, quizás pensando en que él pudiera también recibir una parte importante de su herencia después. Y al final, pues, Jacob y la familia le dan sepultura al cuerpo sin vida de Raquel después del nacimiento de Benjamín. La tercera sección se titula Los hijos de Jacob, del 22 al 26. Primero nos enteramos de un pecado que había cometido el primer hijo de Jacob, Rubén, acostándose con una de las concubinas que era sierva de Raquel, Bilha. Rubén se acuesta con ella. he leído en algunos comentarios que quizás esto no fuera solamente un acto inmoral de por sí, aunque también, sino que pensando en el hecho de que Raquel había muerto, Rubén quería asegurarse de que su madre, Lea, y no la sierva de Raquel, Bila, fuese la mujer más importante de Jacob a partir de ese momento. Es pura especulación, pero puede ser que hubiera algo de eso en la intención de Rubén, y no solamente el hecho en sí de querer acostarse con ella, con esa mujer. Luego después se nos repiten los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. Vienen en el orden de las madres. Había 4 madres. Primero están agrupados los 6 hijos varones de Lea, la primera esposa de él, de Jacob. Después vienen los 2 hijos de Raquel, porque Raquel es la segunda en importancia después de Lea, o la segunda que se casó con él. Y luego después vienen los hijos de Bila, la sierva de Raquel, y de Zilpa, la sierva de Lea. Los 12 hijos que luego van a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Y la cuarta y última sección, justo al final de Génesis 35, del 27 al 29, es la muerte de Isaac, no de Jacob, sino de su padre, Isaac. Se ve que Jacob vuelve a visitar a su padre, Isaac, y poco después su padre muere. Muere a 180 años. Es el que más años vive de todos los patriarcas de Génesis. Es decir, vive más años que Abraham, vive más años que Jacob, vive más años que José, etcétera, etcétera. Solamente las primeras generaciones de Génesis vivieron más años que Isaac. Isaac es el patriarca del que menos se habla en la Biblia en comparación con Abraham o con Jacob, y sin embargo él vivió más años que cualquiera de los otros patriarcas, 180 años, y también sus 2 hijos mellizos, Esaú y Jacob, le dan sepultura a su padre cuando mueren. Bueno, todo esto sería un resumen de este capítulo 35 de Génesis. Ahora, llegamos a la pregunta importante para nosotros. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? El pastor y escritor estadounidense Mark Dever, pastor en la ciudad de Washington y fundador y presidente del ministerio Nine Marks o 9 Marcas, él ha dicho en más de una ocasión que cuando evangelizamos, cuando hablamos del evangelio a la gente, tenemos que incluir siempre 4 cosas como mínimo en nuestra comunicación del mensaje acerca de Jesús. Tenemos que hablar de Dios. Dice este pastor, lo que él dice no es nada así especialmente brillante, pero él lo resume muy bien. Hay que hablar de Dios, hay que hablar del hombre, hay que hablar de Cristo y hay que hablar de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Hay que hablar de Dios a la gente, porque si no hablamos de Dios, la gente no va a entender cuál es su situación delante de ese Dios. Entonces hay que explicarles, hay un Dios, y explicarles quién es ese Dios y cómo es. Hay que hablar del hombre, del ser humano, como caído, pecador, necesitado del Evangelio. Hay que hablar de Cristo, que es la solución de Dios para nuestro problema principal, que es el pecado. Y también hay que hablar, en cuarto lugar, de la respuesta que Dios pide de nosotros. Porque si no hay ninguna respuesta nuestra al mensaje del Evangelio, no hay salvación para nosotros. Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos si queremos ser salvos. Y Mark Dever resume así los 4 temas que siempre, siempre hay que incluir en cualquier comunicación del mensaje del Evangelio. Y la verdad es que yo encuentro esas 4 cosas en este capítulo 35 de Génesis. Y voy a añadir una cosa más. Así que al final van a ser 5 puntos sobre el Evangelio que yo veo aquí en Génesis 35, aunque sea como sombra, porque sabéis que antes de Cristo, Dios hablaba de esa forma no tan explícita, no tan clara, sino como si fuera con sombras anticipando el cumplimiento en Cristo, pero aún así podemos ver de esa forma el Evangelio también simbolizado o representado en todos los siglos antes de venir Jesús. Entonces, voy a hablar de 5 aspectos del Evangelio que yo encuentro aquí en Génesis 35. En primer lugar, el Señor, Dios. Como decía Mark Dever, hay que hablar de Dios. Si no hablamos de Dios, difícilmente la gente va a entender el mensaje acerca de Jesús, porque también empieza con Dios. Pues este capítulo también empieza con Dios. Si os fijáis, dice, dijo Dios. Nada más abrir Génesis 35 y vemos que Dios está hablando, pues también nos está hablando a nosotros, a través de su palabra. Pero empieza con Dios hablándole a Jacob y diciéndole que vuelva a ese lugar que se llamaba Betel, para adorar a Dios en ese lugar, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, en todo este capítulo se habla mucho de Dios. Se habla mucho de Dios. No quiero repetir todas las palabras, pero vamos, versículo 3 dice que es algo muy bonito. Dice, haré altar, ahora fijaos, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Qué precioso esto, ¿no? Dice Jacob a su familia, vamos a Betel, porque quiero hacer un altar. ¿Un altar a quién? No dice simplemente, ah, pues al Señor, ya está. Dice, al Dios, ¿a qué Dios? Que me respondió en el día de mi angustia. Se refiere a la primera vez que estuvo huyendo de su hermano y cuando estuvo en Betel. Pero luego sigue diciendo, y que ha estado conmigo, hablando de Dios todavía, en el camino que ha andado. O sea que Jacob pretende hacer un homenaje a este Dios que le ha respondido, que le ha acompañado, que le ha protegido en todos sus viajes y fuera de Canaán, en Mesopotamia. Ahora le ha vuelto a traer a su tierra, a su familia, le ha dado 12 hijos y unas hijas, y él quiere levantar un altar en agradecimiento a ese Dios que tanto le ha bendecido. Creo que hay una lección en todo esto para nosotros. Pero vamos, sigamos viendo a Dios aquí. Versículo 5. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Después de lo que pasó con Dina, y cómo aquellos dos hijos de Jacob habían salido a matar a todos los varones del pueblo de Siquem, Jacob tenía miedo de la reacción de los demás habitantes de esa zona. Pero Dios pone temor de Dios en la gente de tal manera que nadie se atreva a hacer nada contra Jacob y su familia. Dios rodea a Jacob de su protección a pesar de ese pecado y crimen y barbaridad de sus dos hijos, y bueno, de todos sus hijos en un sentido, como cómplices. Versículo 7 es donde Jacob hace el altar y llama el lugar El Betel, Dios de Betel. Betel es casa de Dios y ahora Jacob añade al principio Él otra vez. Es como si dijera Dios de la casa de Dios o Dios de Betel. Es el nombre que le pone al altar que hace. Versículo 10. Dijo Dios. Dios le vuelve a hablar otra vez. Versículos 11 y 12 ya lo hemos leído. Las promesas se repiten de Dios a Jacob. Versículo 15. Llama a Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Es decir, Dios está en todas partes aquí en Génesis 35. Y me diréis, ¿y qué? Dios es el personaje más importante en toda la Biblia. Y ahora os pregunto, ¿y en Génesis 34? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios en la historia de la deshonra de Dina? Pues casi no viene, casi no se menciona a Dios en todo el capítulo 34, y sin embargo en el 35 se menciona un montón de veces, aparte de que Betel significa casa de Dios. Y el nombre Israel significa el que lucha con Dios. Hasta en los nombres está Dios presente. Pero en el capítulo 34, Dios está ausente. Y hay una lección en este contraste entre Génesis 34 y 35. La ausencia del Señor lleva a la tragedia. La presencia del Señor lleva a la bendición. Es el contraste que tenemos entre estos dos capítulos de Génesis 34 y 35. Y es así en nuestras vidas, aunque no siempre lo veamos así. Cuando Dios está ausente, no porque Él esté ausente, sino porque nosotros no nos acordamos de Él. No le damos el reconocimiento que Él se merece, pero cuando Dios es como si estuviera ausente de nuestros pensamientos, muchas veces es eso lo que nos lleva al desastre en nuestras vidas. Pero cuando tenemos a Dios presente en nuestros pensamientos y corazones, es cuando muchas veces somos conscientes de las bendiciones que recibimos de Él. ¿Está Dios esta mañana más ausente o más presente de nuestros pensamientos y prioridades y de nuestras vidas? Es la gran pregunta. En Génesis 35 vemos la bondad del Señor. Jacob, igual que los demás protagonistas, igual que nosotros, Jacob no es tan bueno. Él no se merece nada bueno de Dios, pero el Señor es bueno con él. El Señor le da otra oportunidad y otra y otra y otra, igual que hace con nosotros. Estamos viendo lo bueno que es el Señor con Jacob y también con nosotros en nuestras vidas. Él, el Señor, es la fuente de todo lo bueno que nos ha pasado a nosotros durante nuestra vida. El Señor es la fuente de todo lo bueno que te ha pasado a ti o a mí durante nuestra vida, tanto en el ámbito físico, de salud, material, trabajo, familia, como también, por supuesto, en el ámbito espiritual, la salvación. Vamos a pasar, en segundo lugar, al segundo aspecto del Evangelio que veo aquí, que es el pecado. Hemos visto al Señor y ahora vamos a ver el pecado en esta historia. Cuando Mark Dever, ese pastor americano, dice que hay que hablar del hombre o del ser humano, a lo que se refiere es que no podemos transmitir bien el mensaje del Evangelio sin hablar de la condición del ser humano como pecador. Porque es solo cuando la gente entiende y se da cuenta y acepta que son pecadores que empiezan a sentir la necesidad de alguien que les salve, que es Jesús. Pero ¿cómo vamos a decir, tú necesitas a Jesús? Yo no, yo estoy bien, mi vida va bien. Yo no tengo ninguna necesidad ni de Jesús, ni de Dios, ni de nada así. Tenemos que intentar ayudarles a ver que sí que necesitan al Señor. Y es el pecado. No es que vayamos a decirles, es que tú eres pecador y tu pecado es este. Tenemos que dejar que Dios ponga su mano sobre ellos. Pero tenemos que transmitir esta idea del pecado. Y en este capítulo 35 de Génesis veo dos ejemplos muy claros del pecado. Solo como botones de muestra. Versículos 2 y 4, la idolatría de la familia de Jacob. Casi nos choca lo que leemos aquí en los versículos 2 y 4. Dice, cuando van a volver a Betel, Jacob dice a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Jacob, dirigiéndose a su propia familia, tiene que decirles, familia mía, vamos a ir a Betel y yo quiero hacer un altar para el Señor y tal, pero no estamos en condiciones porque hay dioses ajenos entre nosotros. Y les pide que hagan limpieza espiritual como preparación necesaria para hacer ese altar al Señor en Betel. Había idolatría en el seno de la familia de Jacob, es lo que vemos aquí. Y gracias al Señor ellos responden bien y se arrepienten, quitan sus dioses ajenos, quitan su idolatría para prepararse para hacer el altar. Pero luego después tenemos el pecado de Rubén cuando él se acuesta siendo él el primogénito, es decir, el que era el heredero principal de Jacob, y él se acuesta con una de las concubinas, como si fuera casi una madrastra suya, se acuesta con ella aquí en Génesis 35:22. Es solamente Rubén en este caso, pero es un ejemplo del pecado que todavía había en esa familia que era el pueblo de Dios que había en ese momento. Y por eso Jacob y Rubén y toda su familia necesitaban el Evangelio. No somos solamente nosotros que vivimos después los que necesitamos el Evangelio. Ellos también necesitaban el Evangelio. Ellos también eran seres humanos pecadores como nosotros. Y estos solamente son dos ejemplos de sus muchos pecados. A lo mejor nosotros no tenemos estos pecados, pero si no, tenemos otros. Pero son dos pecados bastante típicos y representativos, porque hay idolatría y hay inmoralidad. Y son quizás dos de los pecados de los que más abundan en nosotros y entre nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene algún ídolo? No pensemos solamente en imágenes a las que nos inclinemos o estatuas de bronce, sino que tenemos el dinero como ídolo, tenemos alguna persona como ídolo. Todos tenemos diferentes manifestaciones de la idolatría. Pues no somos diferentes de Jacob y de su familia y somos igualmente necesitados del Evangelio por eso. Pero Jesús dijo que Él no vino para llamar a gente justa, menos mal. Él vino a llamar a gente pecadora y a llamarla al arrepentimiento, y por eso hay esperanza para nosotros. El pecado, nuestro pecado, es lo que hace necesario el mensaje del Evangelio. Es por el hecho de ser lo que somos que necesitamos la buena noticia de que Dios nos ofrece perdón en la persona de Jesús. En tercer lugar, vemos en esta historia la muerte. El Señor, el pecado, la muerte. La muerte es consecuencia del pecado, como veremos ahora. Y en Génesis 35 se nos habla de tres diferentes muertes. Primero, la muerte de esa mujer Débora. Era una especie de criada o de sierva, algo así, de Rebeca, la madre de Jacob. Ella muere. No sabemos mucho más sobre ella. Después tenemos la muerte de Raquel. Y luego al final tenemos la muerte de Isaac. No creo que sea una coincidencia que el Señor quisiera poner en un solo pasaje tres muertes para llamar atención a algo importante. La paga del pecado es muerte. Esto no quiere decir que todas las muertes sean la paga de algún pecado en concreto. Es peligroso intentar hacer esa relación a veces. Y nos precipitamos a juzgar a la gente que ha muerto en algún terremoto diciendo, pues, pero Jesús dejó muy claro en Lucas 13, por poner un ejemplo, de que no podemos juzgar el estado espiritual de nadie por cómo ha muerto esa persona, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que, en general, la muerte es el resultado o directa o indirectamente de la existencia del pecado en el mundo. Si Adán y Eva y sus descendientes no hubieran caído en el pecado, no hubiera habido muerte. Pero si hay muerte es por la presencia y la existencia del pecado en el mundo, causado por nosotros los seres humanos. Y estas tres muertes aquí en Génesis 35 nos recuerdan que nosotros también tenemos que morir si el Señor no viene antes. Desearíamos que no fuera así, pero sabemos que es así, que todos, hasta los más jóvenes entre nosotros, en un sentido vamos hacia la muerte. Es algo inevitable, como digo, si el Señor no viene antes, cada uno de nosotros al final, tarde o temprano, va a morir. Y estas tres muertes nos están recordando ese hecho ineludible. Y necesitamos prepararnos, por tanto, ya que vamos a morir y no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a morir, pero sabemos que sí que vamos a morir, pues tenemos que prepararnos para la muerte y tenemos que vivir pensando en la muerte para que también podamos estar preparados. Y la única preparación que podemos hacer realmente para morir es abrazar el mensaje de Jesús. Creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador, es la única cosa que podemos hacer y la única cosa que tenemos que hacer si queremos estar preparados para la muerte. En cuarto lugar, el Salvador. El Salvador. El Señor, el pecado, la muerte, y ahora en cuarto lugar, el Salvador. No esperaríamos que Génesis 35 hablara de Jesucristo, ¿verdad? Y es verdad que no habla de Él de forma clara y explícita. Pero sabemos por lo que hemos visto tantas veces ya en este libro de Génesis que todo esto está apuntando hacia el Jesús que va a venir un día. El Señor les habló a Adán y Eva después de su caída de un Salvador, un descendiente de ellos que un día vendría. Y hemos estado siguiéndole el rastro a lo largo de este libro de Génesis. Un descendiente de Adán y Eva. y de Seth, su hijo, y de Noé, y de Sem, y de Abraham, y de Isaac, que aquí muere al final de este capítulo, y ahora de Jacob, y de uno de sus 12 hijos, Judá. Un día va a venir un descendiente con mayúscula de todos estos personajes, y va a ser Jesús el Salvador. En un sentido, este capítulo marca una transición en la historia. Una generación va desapareciendo. Muere Débora, muere Isaac, y también muere Raquel, que es de la siguiente generación. Y vemos cómo el tiempo va pasando, la gente va muriendo, pero todo esto está apuntando a que estamos acercándonos a cuando va a venir el Mesías, el Salvador, un día. Cada generación que va muriendo nos lleva un poquito más cerca de la venida, la primera venida del Salvador. El plan de rescate de Dios sigue adelante a pesar de las muertes de las personas. La historia del mundo y la historia de esta familia de Abraham, Isaac y Jacob va avanzando. Y nadie sabía en aquel entonces cuándo iba a venir el Salvador, pero sabían que vendría porque Dios lo había dicho una y otra vez, lo había prometido. Y la esperanza de Isaac, y la esperanza de Débora, y la esperanza de Raquel, y la esperanza de Jacob y de sus hijos, era el descendiente que vendría, el Salvador. Y nosotros, a diferente de ellos, sabemos su nombre, que es Jesús. Y vino, y Él también es nuestra esperanza, al igual que fue la esperanza de todos ellos. Finalmente, en quinto lugar, la respuesta. Cuando el pastor Mark Dever habla de la respuesta al mensaje del Evangelio, se refiere al hecho muy importante que sin respuesta de nuestra parte no hay salvación. No estamos diciendo que nosotros seamos nuestros propios salvadores. Estamos diciendo que si no nos arrepentimos y creemos en Cristo, no vamos a ser salvos, porque Dios pide esa conversión de nosotros. En esta historia hay un detalle o varios detalles interesantes en este sentido. Fijaos en el versículo 7 de Génesis 35, hablando de Jacob. Edificó allí un altar, llamó al lugar El Betel, o sea, Dios de Betel. Y ahora fijaos en el 14 y el 15. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y fijaos en el 20. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Tres veces en este capítulo, Jacob levanta algo en señal de algo. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Un altar, una piedra, un pilar? ¿Qué está haciendo Jacob? Está dejando un recuerdo de lo que Dios le ha dicho, de cómo Dios se le ha aparecido y le ha hablado y le ha guiado y le ha bendecido y le ha repetido las promesas. Y Jacob, para no olvidarse, como si fuera, levanta en cada sitio una cosa, un altar, una piedra, echando aceite sobre la piedra, y un pilar cuando muere su esposa. Es como si Jacob así quisiera responder a la manifestación del Señor a él y a su vida. ¿Y nosotros? ¿Cómo debemos responder nosotros a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos responder nosotros al mensaje del Evangelio? Y la respuesta es, tenemos que convertirnos. Y la conversión consiste en dos cosas, arrepentimiento y fe. Si queremos responder al Evangelio, tenemos que reconocer y sentir esa necesidad que tenemos de Jesús. Que sí, que somos, igual que todos, seres humanos caídos, pecadores. Cada uno tiene sus propios pecados que confesar, pero Dios nos está llamando al arrepentimiento. Como esas palabras de Jesús, no he venido para llamar a justos, pero sí he venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la primera parte de nuestra conversión. Si no hay arrepentimiento, si no hay ese cambio de sentido en nuestro corazón, no puede haber salvación, porque pasa por el arrepentimiento, que es realmente reconocer que necesitamos a Jesús para que nos salve. pero también la segunda parte es fe, pero es mejor usar la palabra confianza. Tenemos que confiar en Jesús como el que nos puede salvar, el único que nos puede salvar. No podemos hacer un montón de cosas buenas, no podemos hacernos religiosos, no podemos rezar, orar o hacer ningún tipo de rito religioso, porque todo eso no vale para nada en cuanto a la salvación. La única persona que nos puede salvar es Jesús. Y tenemos que confiar en Él, solo en Él, como el único que lo puede hacer. Muchas veces tenemos fe en otro sentido, creemos en Dios, en su existencia, no somos ateos, creemos que Jesús vino, creemos una serie de cosas acerca de Él, pero todavía nunca hemos puesto nuestra confianza en Él. Señor, quiero que Tú seas mi Salvador. Señor, sálvame a mí. Yo te necesito. Y esta es la segunda parte necesaria para que seamos salvos. Sí. Podemos hablar de Dios, podemos hablar del pecado, podemos hablar de Cristo, y todo eso es importante. Pero si no hay una respuesta personal de cada uno de nosotros, todo lo demás no nos sirve, porque tenemos que extender la mano y recibir el regalo que Dios nos está ofreciendo en el Evangelio. Para terminar, a pesar de lo difícil que es este pasaje, en cierto sentido, hemos visto en él, primero, la bondad del Señor. Segundo, la mancha del pecado. Tercero, la sombra de la muerte. En cuarto lugar, la familia del Salvador. Y en quinto lugar, la respuesta del creyente. Jacob hizo lo que hizo, levantando ese altar, levantando esa piedra y levantando ese pilar. Él hizo todo eso por el simple hecho de ser creyente. Y estaba respondiendo así a lo que el Señor le había dicho, manifestándose a él. Y nosotros hoy somos Isaac, y somos Débora, y somos Jacob, y somos Raquel, y nosotros somos también Rubén, y somos los hermanos también de Rubén, los demás hijos de Jacob. Somos pecadores cuya única esperanza es la misericordia del Señor, que podemos recibir gracias a Jesús. Amén.